Radio Topo, sin Dolby ni Surround, a saco.
Lucha libre.
Análisis peleón y crítica furibunda.
Solidaridad local e intercontinental.
Por la resistencia, por la justicia social.
Contra la economía que mata, contra la política que esconde.
Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana.
Bienvenidas, bienvenidos un miércoles más a Lucha Libre.
No hay ningún bienvenido porque el único eres tú.
Algún bien, bueno, de
pues es, oh, bienvenido.
Un momento. Bienvenidas todas al 101.8 de la FM en Radio Topo, desde Zaragoza, un miércoles 22. De marzo de 2017, año del 17 Seminario de Solidaridad Política. Subrayo lo último para recordaros que estáis en Lucha Libre, en el programa de Acción Social Sindical Internacionalista, y que en el presente continuo del Seminario de Solidaridad Política hoy tenemos un programita bastante especial.
Bueno, pues hola, bienvenidas. Como ha dicho el compañero, pues comenzamos el seminario y tenemos aquí con nosotras a dos de las compañeras que van a hacer parte esta semana en el seminario o que ya han hecho parte, ya han participado. Tenemos con nosotras a Jules Falquet. Hola, buenas.
Hola, ¿qué tal?
Hola. Y también tenemos a Aura Dalia Caicedo. Hola.
Muy buenas, hola. Gracias.
Y bueno, pues por presentar un poco quiénes son ellas, pues bueno, pues Jules Falquet es de la Universidad de París Diderot, es una activista feminista, lésbica, anticapitalista y antirracista. Y bueno, pues la jornada con la que ya vamos a hablar en el seminario la hemos titulado Feminicidio, que ahora le preguntaremos pues qué es lo que le parece esta gran palabra. Y tenemos también, como ya he dicho, a Aura Dalia Caicedo, que hablará el miércoles 22. Es una mujer que forma parte de procesos organizativos de mujeres, sobre todo de mujeres negras, en un proceso de la diáspora negra, afrocolombianos. Y bueno, que es un placer tenerlas a las dos aquí para que nos cuenten pues cuáles son esos procesos de lucha en las que ellas están organizando, participando. Y bueno, pues la charla de Aura Dalia se la hemos llamado Racismo, Vida y Territorio, que no sé si es una buena manera de empezar, que es lo que os supone para vosotras pues cada uno de estos términos con los que hemos querido nombrar vuestras charlas, que para nosotros pues bueno, creemos que pueden ser importantes para ver qué es lo que queremos aprender con vosotras estos días aquí. Por favor, entonces, bueno, ahora Dalia, sí que...
Mira, yo creo, antes de empezar, que deberíamos de decir la verdad, porque como vamos a meter la gamba todo el rato, hoy es 20, estamos grabando por la mañana porque se van y tal, y entonces esto saldrá el día 22, pero como vamos a estar todo el rato metiendo la gamba, pues mucho mejor así.
Es un poco raro.
Entonces, pues hacemos un esfuerzo de abducción y listo.
Presente continuo.
Venga, exacto. Adelante, pues con lo que os decía la compa, ¿no?
Pues sí, no sé, Aura Dalia, ¿qué es lo que para vosotras las mujeres negras, sobre todo los procesos de organización en Colombia, pues supone para vosotras las palabras de racismo, vida y territorio? ¿Qué es lo que suponen para vosotras?
Bueno, son tres palabras muy vinculantes a los procesos organizativos de las mujeres afrocolombianas, muy vinculante dentro de esa lucha permanente en la reivindicación de nuestros derechos, pero muy vinculante frente a la situación que vive Colombia en cada uno de esos territorios ancestrales y donde nosotras como mujeres negras hacemos mayor presencia. Es una historia de dolor, de lucha, y que tiene que ver también con ese pasado histórico que marca a todo un continente, a todas las personas afrodescendientes que de alguna manera tuvimos que llegar a las Américas. Y eso hay que ligarlo con el hoy de Colombia, donde se vive de otra manera las esclavizaciones. Entonces, por eso la palabra vida, la palabra vida está vinculada con resistencia. La palabra vida está vinculada con lucha. La palabra vida está vinculada con el territorio mismo, ese espacio geopolítico donde la vida queremos que siga siendo vida. Pero una vida con oportunidades, una vida con el goce de derecho en el conjunto de la sociedad, una vida que no se escape de nuestras manos y una vida en la cual esté dispuesta para tratar de transformar, cambiar condiciones de agobio que de manera especial sufrimos las mujeres y las mujeres que estamos sobre todo en una parte muy coyuntural del país, y es el Pacífico colombiano, por los intereses que hay allí, no solo del mismo país, sino por las miradas que hay a todo ese Pacífico de manera global. Entonces, es la vida que desfallece, pero es la vida que nace, la vida que palpita y la vida que trata de recobrarse en el día a día. Y bueno, el racismo son todos esos niveles de discriminación que por el ser mujer, mujeres negras, pero además mujeres negras pobres, pero además de ser mujeres pobres, mujeres que estamos ubicadas geográficamente en unos sitios que han sido determinados para la población afrodescendiente. Hablar de comunidad negra en el Pacífico ya en sí es hablar de una población pobre. Los sitios donde estamos ubicados, paradójicamente hay una riqueza natural, pero al mismo tiempo son los sitios de mayores impactos frente a todo este conflicto social y de guerra. Pero también son los sitios donde históricamente hemos estado, pero son los sitios de grandes riquezas naturales. Y el territorio, como lo reafirmaba, ese es el lugar donde... porque además hablar del territorio para nosotras es hablar también de ese propio cuerpo, ¿no? Ese propio cuerpo. Y queremos que ese territorio de mi cuerpo sea también un territorio de paz frente a todas las afectaciones de violencia que viven las mujeres en el país y las mujeres negras de manera particular. El territorio es el lugar donde la vida se reafirma, es el espacio geopolítico donde se permite ese vivir y donde también se resiste. El territorio también es todo lo que confluye en esa riqueza tanto cultural como, digamos, en esa riqueza étnica, porque no solamente estamos en las poblaciones afrodescendientes, sino también que allí hay otras apuestas, como son los de los hermanos y las hermanas indígenas. ¿No? Claro.
¿Y tú?
Pues Julio. Yo feminicidio, que no es tan bonito, pero digamos que tiene que ver con pensar la reorganización neoliberal de la violencia, ¿no? Y pensarla a partir de reflexiones feministas y a partir de lo que les pasa a las mujeres. Y son mujeres, pero digamos también tienen las que son más asesinadas y que sufren más, digamos, esa reorganización de la violencia, son mujeres que también tienen posiciones de clase y de raza, tanto afros o indígenas como proletarias, campesinas, digamos, inmigrantes, ¿no? Entonces se trata un poco de eso y de cómo se va reorganizando fuera del discurso tan bonito de que con la globalización nos va a ir mejor, al contrario, nos está yendo peor, tanto en términos del racismo como del clasismo, como de las relaciones, digamos, patriarcales. Y es una reflexión sobre cómo, es decir, los feminicidios son algo que nos permite ver, tal vez con mayor nitidez, la relación entre el desarrollo de las guerras exteriores, de las guerras oficiales abiertas, con las guerras interiores en contra de las propias poblaciones, ya sean migrantes, racializadas, proletarizadas, de los barrios populares, y sobre todo también contra las mujeres, ¿no? Como una reflexión sobre cómo la violencia doméstica, por ejemplo, contra las mujeres y la violencia cotidiana no declarada como guerra puede ser entendida como una guerra de baja intensidad también contra las mujeres. Entonces se trata de eso, se trata de poner las mujeres en el y la violencia contra las mujeres también en su dimensión de clase y de raza en el centro de la reflexión y de la lucha, así como lo comprueban las mujeres que estamos luchando para un mundo diferente, ¿no?
¿Tú crees que ha sido muy clara, pero bueno, por decir algo. Supongo que tanto, o sea, en toda Europa pues hay leyes de contra leyes sobre la igualdad, contra, por ejemplo, aquí en este país ahora mismo, que si tal, que si cual, ya sabéis la situación ahora mismo. No, es igual, no se habla del resto de Europa, pero es igual. ¿Pero tú crees que sirven para algo? ¿Sirven para algo esas leyes de todo este sistema judicial, policial, para evitar? Estoy centrándome más en el Estado español y me imagino que por el resto de Europa también pasará exactamente lo mismo. No sé qué pasará en Francia, por ejemplo.
Bueno, por un lado, es decir, cuando no se tiene ninguna ley está bien jodido, pero por otro lado yo no puedo terminar de creer que las leyes nos van a salvar. Y aparte, yo también con otras muchas personas, ¿no?, se hizo una reflexión en torno al discurso tan maravilloso de la globalización, que todo está mal, pero por lo menos lo de mujeres está mejorando gracias a las leyes, a las políticas de igualdad, etcétera. Y en realidad yo creo que es una instrumentalización bien fea de los supuestos derechos de las mujeres y de la supuesta igualdad, y es una instrumentalización para justificar cosas que terminan siendo un aumento de la lógica neoliberal y por tanto también racista y clasista. Entonces yo creo que no solo que las leyes no bastan, etcétera, o que las leyes de por sí son una cosa del Estado, que el Estado pues sabemos que no es nuestro aliado. Ajá. Pero a la vez, más allá de eso, incluso puede ser una cosa bastante reaccionaria, porque si luchamos no más en la dimensión de sexo-género y no luchamos al tiempo en contra del racismo y del capitalismo, eso aumenta, digamos, el racismo y el capitalismo. Entonces yo creo que hay que tener mucho, mucho cuidado con eso y con esas supuestas leyes y políticas a favor de las mujeres.
Y en el caso, y en el caso tuyo ahora, Dalia, que es bien particular por la situación de violencia que lleva viviendo Colombia desde hace muchísimas décadas, nos gustaría especialmente que nos comentases qué niveles de, digamos, por utilizar el término aunque no nos guste, de feminicidio habéis sufrido las mujeres en Colombia en general, y luego si quieres las mujeres negras también, ¿no?, o las mujeres indígenas también.
Bueno, allá dentro de ese marco de conflicto, hay que ver, esas afectaciones tienen que ver, digamos, frente a los grupos armados legales y no ilegales. Entonces, allí hay tremendos desastres, tremendos daños que han terminado con la vida de muchas mujeres. No solamente ha sido el abuso de tomar su cuerpo, su vida, como les ha dado la gana, sino que después de eso, desaparecerla. Y allí muchas jóvenes, muchas niñas, son los rangos de edades más altos.
Los más afectadas, quiere decir.
Más afectadas, o sea, en mayor proporción. Los otros también. Casos como entrar a una casa y delante de sus hijos, de su compañero, ser tomada, por no utilizar otro término.
Eso sí, es. No, sí, violada, vamos a usarlo, claro.
Es desgarrador. desgarrador no respetar ni siquiera cuando una mujer está... lleva en su seno otra vida. Es desgarrador. Desgarrador ser tomada y llevada a cierto sitio para que les hagan todo lo menester de aseo, de servidumbre, ¿no? De servidumbre. Pero además la otra servidumbre. Para nosotras eso tiene unos dolores y unas implicaciones mucho más fuertes, porque tiene que ver con, de alguna manera, con ese pasado, con esa historia de dolor y de sufrimiento. O sea, como que se repiten algunas cosas.
Sería como una colonización actual por parte de... Porque antes has dicho que no solo sufrís por ser pobres y negras, sino también por estar situadas en una zona de intereses
económicos.
Entonces, porque sería como una colonización o una continuación, o por qué exactamente. Porque, por ejemplo, yo no sé casi nada de Colombia y no, por lo que cuentas, me puedo hacer una idea, pero no llego a entender por qué o la situación que vivís allí casi a día.
O sea, hay unos intereses claros por el territorio, ¿sí? Porque usted mire el mapa de Colombia y el mayor número de desplazamiento está en la región pacífica. Y eso tiene que ver también, usted váyase a Cali, váyase a Bogotá, en los sitios donde hay mayor concentración de la población desplazada. Y allí usted encuentra un número que sobrepasa frente al conjunto de los otros grupos étnicos y es de la población afrodescendiente. ¿Sí? Es toda esa región que yo les decía del Pacífico. Y tiene que ver, eso es someter, ¿no? Pero es un someter para también paralizar fuerza, también, digamos, como atrincherar e inmovilizar, no solo en lo físico, sino también en la psiquis, amedrantar y atar. Hoy son otras ataduras que impiden. Y otras ataduras como, yo soy maestra, y en Buenaventura usualmente llegaban los niños a la aula de clase y profe, hoy mándenos tempranito porque... Entonces ya uno entiende, ¿no? Tempranito porque puede haber dificultades si yo para ingresar al sitio donde vivo. Es decir, de alguna manera la gente atrincherada, acorralada, y no las trincheras porque se le coloque otro tipo de trincheramiento que bloquea, ¿sí? Que paraliza. Mas, sin embargo, hay resistencia. Mas, sin embargo, igual que en el pasado, no se ha logrado doblegar totalmente a un pueblo y a una comunidad. Pero, mas, sin embargo, hay los signos de esperanza, y en eso es lo que nos afincamos más. Y en esos signos de esperanza, las mujeres marcamos allí, marcamos. Y marcamos porque de alguna manera tenemos ese legado. Y ese legado está, digamos, como en esa fuerza oculta de nuestros antepasados que nos permite sobrevivir pese a. Y allí entra a jugar una parte muy importante toda herencia cultural, toda esa herencia ancestral. Entonces, por eso aún seguimos cantándole a la vida. Por eso aún celebramos la vida en medio del dolor.
Cántanos algo, Aura Dalia.
Y para aquellos que no lo entienden...
Cántanos algo, que te lo digo de verdad.
Bueno, hay un canto, y se lo cantamos a Irene cuando estuvo en Buenaventura, allá en Colombia, y se ha hecho como himno, sobre todo para algunos sectores de las mujeres negras que estamos en todos estos procesos reivindicativo, y lo compuso incluso una niña del Chocó, un territorio muy golpeado, zona eminentemente afrodescendiente. Hoy debe estar ya toda una mujer, y es vamos a sacar el pueblo adelante. Es decir, continuamos, seguimos, ese es nuestro afán, eso es nuestro empeño y lo que nos reste de vida en este planeta Tierra. Y dice, vamos a sacar al pueblo adelante, vamos a sacar al pueblo adelante, ahí le canto a mi tierra con amor, porque la llevo en el corazón, sabroso me siento yo estando aquí, porque es la tierra donde nací. Y luego se repite. Y hay otra estrofa, todas las estrofas son disientes, pero aquí el tiempo no lo permite. Padeces en el olvido desde el momento de tu creación. Padeces en el olvido desde el momento de tu creación. Representas la pobreza, la pena y la marginación. Ay, representas la pobreza, la pena y la marginación. Bueno, y así sigue. Hay otro que vincula mucho a las mujeres. Hay otro que vincula mucho el territorio, diciendo las riquezas que allí tienen, pero que pese a esas riquezas, pues el pueblo y la gente que lo habitamos está lleno de condiciones no favorables.
Vaya lujo, vaya lujo.
Entonces, bueno, nuestra apuesta es, pese a todo, sacar el pueblo adelante, o sea, nuestra gente.
Yo quería preguntarte, y de ahora en adelante, ¿no? Teniendo en cuenta el contexto actual de Colombia y este proceso de paz, quería preguntarte la opinión que tienes sobre este proceso de paz y cómo se afronta la resistencia y en general y en particular qué participación han tenido pues las mujeres y en
caso indígena. Negros hay, ¿no? ¿Cuántos negros hay en las mesas del
afrodescendiente? Sí, todas las comunidades afrodescendientes y qué papel bueno, si quieres.
Vamos por parte.
Mujeres.
Sí, entonces vamos como la participación de las mujeres en todo este proceso de construcción de paz, ¿sí? Entonces, allí las mujeres hemos y nuestras compañeras han jugado un papel muy importante. De igual manera, por los medios de comunicación, ustedes se enteraron que en los diálogos de La Habana había mujeres allá participando. Y estas mujeres dentro de todo el movimiento social de mujeres. Esa representación fue dentro de todo el movimiento social de las mujeres. Entonces, en la agenda quedó, digamos, como esa parte de mujeres. Más sin embargo, como pueblo negro tuvimos que hacer otra lucha. Y esa lucha fue que independientemente que estuviera el tema de mujer allá, el tema étnico no estaba representado, no estaba metido en la agenda. Entonces, hubo que hacer muchas reuniones, muchas. Yo participé en algunas, e incluso luego una delegación estuvimos en Estados Unidos, en Washington, haciendo un poco de lobby para que desde allá se movilizara un poco. Y siempre, cuando la presión llega de afuera, bueno, ayuda. Y se creó un espacio que se llama COMPA. El COMPA significa Consejo de Paz Afrocolombiana. Entonces, en el COMPA participan, está el sector indígena y los afrodescendientes, ¿sí? Pero entonces, en las organizaciones también de los dos grupos étnicos, y se trató que en el COMPA estuviera también como la participación allí de las mujeres. A través del COMPA se logró entonces luego tener, el año antes, fue como en noviembre, ahora Dalia no registra bien mi memoria, hubo una mesa, una reunión con el presidente del país. Allí ya el otro tema de discusión, quiénes llegaron a la reunión, bueno, por casualidad de la vida yo llegué a la reunión, me invitaron, aún yo digo por casualidad de la vida porque había mucha otra gente que pudo estar allí, necesariamente no Aura Dalia. Fue una mesa, seríamos, yo digo, como unas 14 personas, y bueno, no fue fácil conseguir la reunión con el presidente y que nos atendiera. Y fue allí en Palacio. En esa reunión con el presidente se precisó justamente este tema frente que en la agenda de negociación estuviera el tema étnico representado y tanto indígenas como afrodescendientes, porque el impacto, el golpe, la vida, las vidas que allí se han ofrendado han sido en su mayoría nuestra, de estos grupos étnicos, y que apenas era justo que en la agenda se reconociera. Pero que de igual manera había un tema de mujeres, el tema de mujeres negras también tenía que quedar en la agenda. Y fue así entonces como luego se logró, pero eso hubo unos antes, y en último momento, a último momento, entonces fue una comisión a La Habana para que el tema, digamos, étnico, porque hay la otra cuestión. Luego, en este otro proceso que ha de venir, en el post-conflicto, está la parte de la convivencia. O sea, van a llegar a los sitios donde se actuaba de una manera diferente, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser luego esta convivencia? Eso hay que prepararlo. No es fácil luego convivir, mirar a los ojos con aquel que... y no hay necesidad de mencionarlo aquí. Y con personas muy cercanas, tu hijo, tu compañera, tu mamá, eso no es tan sencillo. Perdón. Ahora, frente a los niveles de participación como mujeres, hubieron unos espacios muy importantes y vinculantes entre la movilización de mujeres. Muchas movilizaciones. Y en las movilizaciones, la participación de las mujeres. Hubo además una cuestión que se le llamó Cumbre de Mujeres por la Paz. Y allí, ¿cuántas habíamos en Bogotá? Y participaron diferentes expresiones organizativas de las mujeres en el país y de los diferentes sectores. Y allí se pactó una agenda. Y esa agenda iba en consonancia con los diálogos de La Habana. Ahorita nos corresponde entonces un seguimiento frente, digamos, al cumplimiento de esos acuerdos, frente a esa nueva fase del posconflicto. Con ello, simplemente les reitero en la participación activa de las mujeres en todo este proceso de construcción de paz y del tejido social en Colombia. Frente a las cuestiones que se dieron del sí y del no, que hubo que hacer también como muchas movilizaciones para reafirmar, hombre, el pueblo quiere la paz, queremos la paz, queremos vivir en paz en el país, pero una paz que sea desde los territorios, porque la nación se construye desde los territorios y no desde la ciudad capital. Entonces hubieron muchas movilizaciones, y no movilizaciones que eran solo, digamos, de la gente de Bogotá, sino de las regiones, de los municipios, de las veredas, los resguardos, comunidad negra. Llegamos a la capital y allí fue una cuestión muy fuerte, decisiva, a favor de este proceso de la construcción de paz y de paz en los territorios. Y las organizaciones sociales se siguen en este momento en sus respectivas agendas con un tema muy vinculante, y no vinculante solo por tema de moda, sino de vida.
Uh-huh. peace and love. What we need is peace and love. Peace and love.
Bueno, pues estamos aquí de nuevo. Uh-huh. Y bueno, por dar un poco también, por preguntar un poquito a Jules también un poquito, te queríamos también, bueno, a mí me interesaba si podías desarrollar un poquito más qué es todo esto de la guerra de baja intensidad contra las mujeres.
Y gracias por la pregunta. Y yo quiero decir que quien acaba de cantar es una mujer que se llama Nawar, que es de Comoros. Y que es una cantante que, entre otras cosas, le canta a la paz. Me parece muy interesante, ¿no?
Vale. Hay que dar el dato para que la escuchéis.
Claro. Y entonces, eso mismo de la guerra de baja intensidad es un... Bueno, yo como francesa me parece importante decirlo, que es luchar contra la guerra, contra el militarismo, es más importante aún siendo que Francia es el tercer país que exporta más armas, fabrica y exporta más armas en el mundo, y más doctrinas militares. Y de esas doctrinas militares, una fue creada durante en contra de la liberación de Argelia por la extrema derecha del ejército, y digamos, bueno, el ejército y la organización del ejército secreto, el OAS, y se inventaron esa cosa de la guerra de baja intensidad, que es una guerra que no dice su nombre formalmente, que es, bueno, tiene muchos elementos, pero de los elementos principales, uno es el uso de la tortura de forma indiscriminada y para atemorizar, no para buscar información, sino para crear, infundir pánico entre la gente, ¿no? Uh-huh. Y el otro elemento muy importante es que es una guerra irregular, digamos, de un ejército regular en contra de, para decirlo muy rápido, en contra de la población civil. Uh-huh. Entonces, eso es muy importante, y eso que lo fui a descubrir en El Salvador, cuando vivía allá, a través del trabajo de Ignacio Martín Baró y la psicología social de la guerra y todo, se me hizo muy interesante para analizar la violencia contra las mujeres, en especial la violencia doméstica. Y resulta, también haciéndolo muy corto, que se puede hacer un paralelo bastante impactante entre la violencia doméstica en sus condiciones y en sus efectos tanto individuales como colectivos sobre las mujeres. Un paralelo entre esa violencia doméstica y violencia contra las mujeres y la tortura llamada política, ¿no? Y digamos, para también muy resumido, uno de los, bueno, son varios efectos, pero digamos, está la desmoralización, la falta de perspectiva, la falta de futuro hacia lo individual, y también la desorganización de los vínculos sociales y el pánico y la apatía y todo ese tipo de cosas a nivel colectivo. Y eso además, los medios de comunicación, que sabemos que muchas veces son además propiedades de las grandes industrias militares, por lo menos en Francia es evidente, los medios como que van difundiendo más la información sobre violencia de una forma que baja los niveles de sensibilidad de la gente en contra de la violencia y refuerza la desmoralización. Entonces, hay paralelos entre las dos cosas, ¿no? Uh-huh. Y eso, ese como ejemplo de la guerra de baja intensidad también contra las mujeres, eso me da pie para pensar, y nos da pie para pensar, en la reorganización de la guerra hoy en la coyuntura neoliberal. Está una parte de la reorganización de la guerra que vemos a través de guerra contra el terrorismo, entre comillas, contra el narcotráfico, entre comillas, eso Colombia y todo el continente de Avialla está muy marcado por eso, guerra en contra de la migración, es decir, y también las nuevas formas de guerra de invasión en todo lo que sería el Medio Oriente, pero esas nuevas formas de guerra se van como mezclando con una guerra también interior, racista y clasista, obviamente, guerra contra ya los migrantes asentados y asentadas, digamos, y también una guerra interior contra las mujeres, ¿no? Y resulta que las mujeres, muchas mujeres, a la vez que son mujeres, otra vez son migrantes, son racializadas, etcétera, etcétera. Entonces, para mí que es una perspectiva que nos permite abarcar como el conjunto de esa reorganización de la violencia y como reflexionar en torno a la lo que yo llamaría una doble privatización neoliberal en la violencia, una privatización en el sentido de utilizar cada vez más grupos no estatales, de tipo paramilitares, milicias, mercenarios, vigilantes, que el vigilante del supermercado, de la pizzería, del no sé cuánto, el cerador de la cárcel, que son sectores en expansión, ¿no? Sectores incluso de empleo en expansión, ¿no? Y eso es una parte de la privatización, y la otra parte es dejar a personas a título privado, en realidad, pues, aficionados, por ejemplo, maridos, uh-huh, sí, compañeros, uh-huh, padres, uh-huh, padres hombres, que ejercen buena parte de la violencia también, y esa doble privatización, tanto en el sentido de empresa privada como de violencia privada, permite también un abaratamiento de los costos, tanto de los costos materiales como de los costos políticos. Es decir, es más barato porque no hay que pagarle al marido violento para que le pegue a la esposa, no sé qué. Y este abaratamiento político en el sentido de que la responsabilidad se va difundiendo. Yo creo que, por ejemplo, el caso de Colombia lo muestra muy bien la situación. Digamos, es un caso, es una situación, pero que el Estado dice, no soy yo, son las autodefensas dicen, no somos nosotros, son quién sabe quiénes, y ahí se va mezclando tanto el tipo de la autodefensa que es violento en privado, y esa misma violencia, digamos, que ejerce contra su novia o no sé qué, es decir, en un momento dado no se sabe si es porque es su novia, es porque es una mujer, es porque es una población civil, y aparte de eso, usa tanto las... Es decir, reciclan las armas de la guerra para violencia privada, reciclan lógicas de violencia privada para la guerra. Y bueno, ahí hay como todo un conjunto de cosas. Y yo creo que es muy interesante e importante subrayar el peso de esa violencia en esa nueva fase de la expansión del neoliberalismo, ¿no? Porque hubo una primera fase en que nos presentaron la globalización como algo que iba a reducir las desigualdades, iba a permitir la igualdad de hombres-mujeres, iba a... tal vez reducir también la brecha entre países del norte y países del sur, permitir el desarrollo, la va, va, va. Y entonces, en realidad, esa fase, digamos, sonriente de la globalización, por lo menos bueno, fue criticada desde el principio, pero digamos, la crítica agarró más fuerza y se vio más nítidamente cómo pasaban las cosas después de la crisis del 2008, más o menos, ¿no? Uh-huh. Y ahora se ve que es casi pura coerción, ¿no? Pura violencia para imponer esa globalización, porque esa globalización aumenta las desigualdades de raza, norte-sur, obviamente, de clase y de género, en realidad. Entonces, ese aumento de las desigualdades solo se puede dar gracias, entre comillas, gracias, por medio de un aumento de la violencia y de una violencia multidimensional, ¿no? Aquí... En la que la violencia, perdón, pero la violencia masculina en contra de las mujeres es central, pero de diferentes formas.
Parece que cobra mucho sentido aquí, ¿no? El título de necropolítica del seminario, como muy bien definido, y en el caso concreto de género.
Y quiero insistir en que esa violencia de género, y yo creo que también lo dicen mucho las mujeres afros de Colombia, es decir, en realidad las primeras afectadas, aparte de ser mujeres y al mismo tiempo que son mujeres, también son afros, indígenas y también son proletarias. Uh-huh. Es decir, eso hay que pensar, es decir, no es que la violencia contra las mujeres en general y luego contra las... No, son el centro de quienes sufren la violencia y también son el centro de quienes producen el trabajo, tanto gratuito como pagado, que permite la acumulación del sistema. Es decir, eso y eso que decía del trabajo doméstico y de la continuación de la esclavitud y todo, hacia, en especial hacia la gente afro y a las mujeres afro, me hace pensar en lo de Guatemala, y es un caso, lo están tratando por la vía jurídica, pero es muy interesante, un caso de los años 80 de Sepúr Zarco, una comunidad donde el ejército, una comunidad indígena, donde el ejército vino, mataron a los hombres, bueno, una historia larga, pero digamos, mataron a los hombres y secuestraron unas mujeres, las mismas viudas que les acababan de matar los hombres, las secuestraron en el campamento militar y a la vez que las violaban, las obligaban a preparar la comida, lavar la ropa, etcétera. Entonces es un combo, es un conjunto, es una lógica de extorsión de trabajo de diferentes clases de trabajo al mismo tiempo, ¿no? No hay que separar de esas diferentes formas de violencia, van juntas. Uh-huh. Y van con una, por lo menos en Navia Ayala, y en muchas partes van con una fuerte continuidad colonial. y esclavista, pues.
Perdona.
Que en este sentido, pues, estaba en este sentido sería como el neoliberalismo, no sé si se puede decir que aumenta la violencia contra las mujeres o que saca un beneficio o es una nueva fase de acumulación y de sacar beneficio de la esclavización de las mujeres y de la violencia contra las mujeres, no sé si se puede decir así. Y en ese sentido me estaba acordando, por un lado, de Ciudad Juárez, que tienes un artículo sobre ello, y por otro lado también me estaba acordando del compañero que hablará mañana, de Rodrigo Carmi, que hablaba de el ISIS como, como vanguardia del capitalismo y del neoliberalismo, y me estaba acordando de las mujeres yazidis y de todo el mercado que se ha originado con su esclavización y con, bueno, con la actuación del Estado Islámico en Oriente Medio, como la esclavización de las mujeres ha sido un negocio para ellos. Entonces no sé si podrías ampliar un poco más eso, o me estoy yendo mucho, o no sé si se puede decir así como yo lo he comentado.
Y hay un elemento común en todo eso también, por añadir un pequeño paréntesis de mi parte, que es la cuestión de la espectacularización, cómo juega en diferentes sentidos y direcciones en cada uno de esos contextos también.
También, pero una cosa, y por eso lo llamé, el libro lo llamé Pax Neoliberalia, para insistir en la dimensión de que supuestamente no pasa nada, supuestamente en muchas partes estamos en paz. Yo pienso que incluso en Colombia, por ejemplo, la gente en la capital, la gente blanca mestiza, puede pensar que está en paz cuando se da la guerra en otras partes, etcétera, ¿no? Y a nivel de relaciones entre hombres y mujeres, también, es decir, yo sí creo que hay una guerra de baja intensidad, pero hay una guerra en el tiempo de supuesta paz. Entonces, eso de la espectacularización a la vez sí y a la vez esconde una cosa más discreta, porque también tanto el clasismo como el racismo como el sexismo tienen una dimensión discreta y cotidiana, digamos, que solo quien lo sufre lo siente, y las demás personas pretenden que todo está bien, que no pasa nada. Y ya se me fue la idea que quería
Pax Neoliberalia.
Sí, no, pero no, sí, a ver, ayúdame, porque son muchas cosas a la vez, son muchas direcciones a la vez de la violencia.
Es igual lo de las yacidí.
Sí, y lo que quería decir, sí, es muy importante que, por lo menos, no sé, yo hablo en el libro de Guatemala, México, Turquía y El Salvador, pero con eso no quiero decir, y eso va a las mujeres yacidí, no quiere decir que eso pasa lejos en lugares exóticos y bárbaros, ¿no?
Sí, eso era
sino que exactamente, es una cosa que lo tenemos entre gente blanca del primer mundo y de clase burguesa incluso, ¿no? Es decir, esa violencia atraviesa esos ejemplos o esas situaciones, por ejemplo, de México. Y además México no es un país lejano ni con una cultura diferente. Es un país que es está arrimado al centro del capitalismo, que es Estados Unidos, y Canadá está arrimado, por ejemplo, ya formalmente desde el 94 con el Tratado de Libre Comercio. Es decir, y por ejemplo, hablando de Turquía, Turquía no es un lejano país otomano, quién sabe qué, está en el centro de Europa y de la geopolítica europea. Entonces, eso pasa en el corazón del mundo capitalista y no es ninguna cosa que tiene que ver con culturas extrañas o lejanas.
Bueno, ya.
Perdón.
No.
Dale.
No, que yo ya he hablado antes.
No era. Si ibas a alargar más, era por si querías profundizar más en lo que estaba hablando ahora Jules, porque iba a preguntar ya de qué manera, ante los dos panoramas que exponéis, ¿no? Cada uno en su sitio, de qué manera se resiste y desde esta cuestión de género, qué formas debería adoptar la lucha. Okay.
Ahora.
Una detrás de la otra. Sí.
Bueno, la resistencia para nosotras como parte de ese pueblo negro, una tiene que ver desde los aspectos culturales y ancestrales. Y hay una cuestión que le llamamos la fuerza, o sea, la fuerza interior. Y hay otra cosa que está dentro de ese tema grande y amplio, y son las espiritualidades, y eso no tiene que ver allí con las iglesias. o sea, dentro de las espiritualidades, el legado ancestral, ¿no? Y con eso que nosotros le marcamos el H. O sea, me permite aquí, en el ahora, pese a todo, estar. Y la cultura es una herramienta para que el pasado no se escape, que el pasado esté presente, pero no con dolor, sino oxigenando y recargando el diario actuar. Y en ese legado cultural hay unos mecanismos que de alguna manera, en ese otro lenguaje, pudiésemos decir que son de terapia para poder continuar y continuar con esperanza. Y puede ser terapia en el momento en que una mujer canta un alabao. El alabao son unos cánticos que se realizan para despedir al que ya se nos va, al que muere. Entonces, hacen parte de la oralidad, porque somos, ante todo, una cultura oral, más que de escritura, aunque ahora se está en ese ejercicio de cómo escribir nuestra propia historia, nuestros acontecimientos, registrar nuestros hechos, más no por expresiones de otras ni de otros, aunque de alguna manera eso ha servido. Entonces, en los alabaos se registran esas historias de dolor, se le canta al muerto, pero es una manera también de aliviar un poco y de sacar del fondo de su corazón el tormento que se puede estar viviendo, y como fuente también de reconciliación. Está la narrativa en las poesías, en las décimas. Las décimas vienen a ser prácticamente como unas sátiras o coplas frente a algunos acontecimientos. Entonces se saca en décima, en verso. Entonces, alivia. Alivia también nuestros tambores. Nuestros tambores donde se comunican fuerza. Los tambores donde me permite recargar, los tambores donde yo me afinco con la tierra, y la tierra es mi territorio, la tierra es mi mar, la tierra es mi río, la tierra es la selva, la tierra es el bosque, pero los misterios también que allí convergen y que solo se entiende aquel que es, aquel que nació allí, que es parte del tronco. Todo esto se convierte en unas herramientas que me permiten, en ese hoy, que frente a esa violencia, frente a esa masacre, frente a toda la muerte, aún estar, aún no dejarnos desaparecer, aún no permitirnos que nos atrincheren dentro de todo un imaginario, que no nos acorralen y que nuestra fuerza no se debiliten. Y que no se debiliten para transmitirles también a nuestros niños, a nuestros jóvenes, que ellos reciban ese legado. Es que la vida no pase en vano frente a toda esa historia de dolor y de resistencia que es muy inherente al pueblo negro y al pueblo afrodescendiente en las Américas y donde quiera que nos encontremos.
Y Jules, por favor,
su turno. Pues la verdad, creo que quedó casi todo.
Claro, dicho. Te quedas parado. Supéralo.
Pero no es competencia.
Para nosotras, las blancas de aquí, de Europa.
Pues,
las blancas sin tambores.
Pues los tambores. No es que son de todas, pero no. Digamos, los tambores también los podemos intentar aprender a utilizar. Y eso iba a decir que estamos a punto de hacer una nueva batucada en París. Y me alegro mucho. Y lo interesante es que, porque yo estaba en una batucada lésbica feminista, y ahora la batucada va a ser lesbo feminista también, pero digamos, son puras mujeres latinas casi. Oh, muy interesante, wow. ¿No?
Y eso ¿dónde va a ser?
En París, y ahí, nada. vení. Y por cierto,
me
es
la imagino
una...
ahí a la 8.
Sí, claro.
Con un papel muy importante en alguna de las movilizaciones en Bogotá. Pienso que era, y nos encontramos, era de noche, ¿no? fui a Bogotá por uno de los eventos ahí en coyuntura, y de noche una movilización pero tremenda, y bueno, las que estábamos en el evento dijimos, pues hay que estar allí, y nos metimos, y cuando me meto y veo a la Ochi cómo es, y con los tambores allí en la marcha, no, increíble, ¿no?
Es que de verdad, sí. Y es una cosa así, nítidamente política, uh-huh, artística, espiritual, terapéutica, uh-huh, es todo eso a la vez. Eso, uh-huh, yo creo que nos puede ayudar bastante, ¿no? Y también eso, hacer cosas colectivas, además, entre mujeres, además en la calle, además en las protestas, eso es súper fuerte, ¿no? Yo creo que es lo de las cosas que más fuerza me ha dado últimamente, y yo lo veo en muchas partes, es decir, en Colombia con la batucada, las diferentes, uh-huh, porque también hay en Medellín, uh-huh, la chica ahora que nos va a ayudar a hacer la batucada viene de Ecuador, también ahí, uh-huh, hicieron una batucada, es decir, es una cosa, no sé, impresionante, y qué bueno si algo de eso podemos agarrar. Ah, y lo que iba a decir, en Guatemala también, ¿no? Uh-huh. Una de las cosas que les dio mucha fuerza para la lucha en contra de las violencias sexuales cometidas durante la guerra de los 80 fue, es decir, toda la reflexión que hicieron desembocó, entre otras cosas, en una batucada también.
Imagino que las garífunas estarían allí jugando un papel muy importante.
Ojalá, pero digamos como, uh-huh, ya tú sabes, ya, que están ya.
Sí, muy escondida. Ahí,
así es. Uh-huh.
Pero no,
sí.
No acercan mucho, y muchas mujeres, y hombres, tanto hombres como mujeres, que se alejan un poco de la batucada, ¿no? Que lo ven un poco postizo, que no lo sienten, ¿no? Aquí me estoy refiriendo.
Yo pienso aquí, que una cosa es la recuperación las culturas que no son nuestras, entre comillas, para gente blanca o gente que, bueno, en fin, eso es una cosa que sí bien se puede criticar, pero y otra cosa es un elemento racista que la gente dice, muy ruidoso, no sé qué.
Sí, no me refiero a eso, quiero decir que no, a la hora de estábamos hablando de resistencia, quiero decir que no se entienda como... Existe una forma de... Yo creo que existe una... Hay una cosa común, pero también... Y hay una resistencia generalizada, pero también hay una resistencia, en cierto modo, autónoma en cada uno de los sitios. ¿Qué pensáis?
Yo pienso que es un tema, es más que piel. Y eso, por un lado, el nivel de sensibilidad, de acercamiento, y eso tiene que ver con un tema ustedes vinculante por el cual nos han invitado, y es la solidaridad. En ese nivel de sensibilidad entra también a jugar el estar en el tema. Esas dos cosas juntas permiten superar más allá de mi grupo étnico, permite superar más allá de mi piel, permite más allá superar de la cultura, porque frente a las luchas nuestras hay que reconocer que hay algunas personas que son blancas, pero han sentido nuestras luchas como causa de ellas, y por lo tanto han logrado entrar en este lenguaje simbólico, místico, espiritual y de fuerza, y se han unido, y no unido en apariencia, sino de manera concreta.
Pues eso, ojalá y nos podamos seguir uniendo, eso es lo que digo. Ya, con eso ya vamos a escuchar más música, ¿no? Que es parte de lo mismo.
Vamos allá.
Con eso cumplimos el tiempo. Muchas gracias, compañeras. Sí. Muchas gracias por la visita, por la participación en el seminario, por el programa y por la lucha. Y nos vemos el miércoles que viene, y nos vemos en las 6 sesiones del seminario. Adiós a todos y a todas desde el 101.8 de la FM Zaragozana en Lucha Libre.
Hasta luego.
Bueno, mucho H.
Gracias. Hasta también.
Tenía 7 años apenas. Apenas 7 años. ¿Qué 7 años? No llegaba a 5 siquiera. De pronto unas voces en la calle me gritaron, ¡negra!
¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra!
¿Soy acaso negra? Me dije.
¡Sí!
¿Qué cosa es ser negra?
¡Negra!
Yo no sabía la triste verdad que aquello escondía.
¡Negra!
y me sentí negra.
¡Negra!
Como ellos decían.
¡Negra!
Y retrocedí.
¡Negra!
Como ellos querían.
¡Negra!
Y odié mis cabellos y mis labios gruesos y miré apenada mi carne tostada y retrocedí.
¡Negra!
Y retrocedí.
¡Negra! 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 ¡Negra!
Y pasaba el tiempo y siempre amargada seguía llevando a mi espalda mi pesada carga. ¡Y cómo pesaba! Me alací el cabello, me volvé la cara y entre mis entrañas siempre resonaba la misma palabra.
¡Negra! 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 ¡Negra!
Hasta que un día que retrocedía, retrocedía y que iba a caer.
¡Negra! 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 ¡Negra!
¿Y qué? ¿Y qué?
¡Negra!
¡Sí!
¡Negra!
¡Soy!
¡Negra!
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 ¡Negra! ¡Soy!
¡Negra!
¡Sí!
¡Negra!
¡Soy!
¡Negra!
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 ¡Negra! ¡Soy! Y hoy en adelante no quiero lasear mi cabello.
¡No quiero!
Y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún sinsabor, llaman a los negros gente de color. ¿Y de qué color?
¡Negro!
¿Y qué lindo suena?
¡Negro!
¿Y qué ritmo tiene?
¡Negro, negro, 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 negro!
Al fin comprendí.
¡Al fin!
¡Ya no retrocedo!
¡Al fin!
¡Y avanzo segura!
¡Al fin!
¡Avanzo y espero!